Muy bien, continuamos aquí en Trabajo de Hormiga. Y hay un tema que a nosotros también nos requiere atención, que tiene que ver con la situación de esta enfermedad conocida popularmente como la viruela del mono, ¿eh? Y por eso vamos a consultar a alguien que sabe muchísimo de virología. Estamos hablando de Víctor Romanowski, investigador del CONICET, doctor en ciencias bioquímicas con orientación en bioquímica clínica, licenciado en ciencias bioquímicas, investigador superior ad honorem del CONICET. Bueno, y a quien consultamos siempre que necesitamos saber algo de virología. Víctor, ¿cómo te va? Aquí desde Radio Nacional Esquel te saludamos, María, Israel y Nano. ¿Cómo estás?
Buen día a todos. Un gusto hablar con la gente de Esquel.
Como siempre, bueno, sabés que acá hay mucha gente que te quiere, así que bienvenidos sos al aire de Nacional,
Sí, no voy a enumerar a todos, pero no. Me gustaría mandar un saludo a todos los seres queridos que están ahí, mi cuñada, mi sobrino y tantos otros amigos.
Así es. Bueno, Víctor, María Loy quería arrancar esta consulta que te hacíamos por esta situación de la viruela del mono, como se conoce.
Así es. Tiene que ver con la definición que hizo la Organización Mundial de la Salud, que fue lo que levantó un poco la alarma entre algunas distintas comunidades de las redes sociales y demás, que tenía que ver con declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Eso fue lo que se declaró con respecto a esta llamada viruela del mono. Me gustaría primero que digas qué es la viruela para que la gente escuche y lleve a la calma, y segundo, qué implica esta condición que se planteó desde la Organización Mundial de la Salud.
Sí, son dos preguntas distintas.
Sí.
Una se refiere, digamos, a la viruela, digamos, que despierta temores, uh-huh, porque sabemos que en el siglo pasado ocurrieron 300 millones de muertes,
claro,
a causa de la viruela. Y fue recién cerca de 1980, 1970 y tantos, que uh-huh, se erradicó la viruela de la Tierra, la viruela humana, para decirlo de alguna manera, gracias a una campaña de vacunación coordinada a nivel mundial. Y esto es exactamente lo más importante, porque se coordinó a nivel mundial.
Bien.
Entonces, de esa manera se pudo erradicar una enfermedad infecciosa, transmisible, no tan fácil de transmitir como otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo las respiratorias, pero igual con un potencial de mortalidad tremendo. Entonces, uh-huh, fue una victoria del sistema de salud mundial,
claro,
coordinado desde la Organización Mundial de la Salud. Eso es importante tenerlo en cuenta. No sirve vacunar en algunos lugares y en otros no. Uh-huh. Por ejemplo, la COVID no se va a erradicar en tanto y en cuanto haya países donde no hay acceso a la vacunación, como los países del continente, claro, africano, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Esta inequidad en la distribución y en el acceso a la salud hace que estos esfuerzos preventivos naufraguen.
Claro.
Pero, digamos, en contraste con eso, ¿qué es la viruela del mono? Digamos, claro, la viruela del mono, sí, no es tan dramática como la viruela esa que causó 300 millones de muertes en el siglo XX.
Claro.
El siglo XX, no estoy hablando del medioevo, porque uh-huh, México eliminó un tercio de la población en el 1520, con la llegada de los españoles. Así que,
claro,
no es cualquier cosita.
Claro.
Bueno, esa está erradicada. Ahora, la viruela del mono se llama así porque se detectó por primera vez antes de 1960 en una colonia de monos que utilizaba una compañía de desarrollo farmacéuticos que prueba los medicamentos en distintos animales del laboratorio, y antes de pasar a las pruebas en humanos lo hace en monos. Entonces detectaron en monos importados de la República Democrática de Congo, que en esa época no se llamaba así, se llamaba Yair, monos para experimentación. De esos monos se aislaron virus muy parecidos al virus de la viruela, y por eso se llamó la viruela del mono, ¿sí?
Bien.
Son de la misma familia, son uh-huh. como primos hermanos, el virus de la viruela y el de la viruela del mono.
Bien.
El mono, digamos, se contagia de la misma manera que se podría contagiar un humano, no es un portador del virus. Se supone que en algunos roedores silvestres, sobre todo, es donde está el reservorio de virus en África Central y África Occidental. Uh-huh. Y de ahí pasa a las personas. Digamos, cuando... Esta es una enfermedad zoonótica, quiere decir que en realidad se mantiene agazapada en animales, por eso es zoonótica, uh-huh. y puede ser contagiada a los humanos en el caso de que el humano, digamos, invada el territorio ocupado por estos animales silvestres. Si no hay esa invasión del territorio, digamos, propio de esos animales silvestres, no hay posibilidad de transmisión al humano, porque estos virus se transmiten por contacto directo.
Uh-huh. Víctor, hablaste sí. justamente de este tema de las enfermedades zoonóticas, y nosotros, vos sabés que tenemos aquí una endemia presente,
claro.
que es el coronavirus.
El hantavirus.
El hantavirus, bueno, hace poco tuvimos que lamentar el deceso de una niña de 13 años. Y quería preguntarte, porque cuando uno sabe y escucha y conoce lo que fue la historia de el virus Junín, como se lo conoció allí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que fue el epicentro de este virus del ratón de los rastrojos, como se lo llamaba en aquel entonces, ¿se desarrolló algún tipo de estrategia, no sé si de vacunación o cómo fue, para eliminar esta endemia? ¿Acá hay posibilidad de que con el hantavirus se trabaje en la creación de una vacuna, o es simplemente una quimera eso?
En realidad lo que sirve es concientizar sobre la prevención, porque el número de casos es difícil que justifique una inversión muy grande en el desarrollo de vacunas. Sin embargo, en centros académicos se están desarrollando vacunas contra hantavirus, aunque no con el ímpetu que se desarrolló el conjunto de vacunas disponibles para la COVID.
Uh-huh. O sea, pero hay una expectativa de que en algún momento algún centro de investigación lance una vacuna para el hanta.
Yo no sería tan optimista, porque realmente no son muchos casos en el mundo.
Mira.
Y se trata de, digamos, iniciativas de ámbitos académicos, laboratorios de universidades, etcétera, que uh-huh. tienen un interés particular en los hantavirus, y entonces uh-huh. desarrollan, ¿cómo se dice?, potenciales vacunas o candidatos vacunales, pero uh-huh. después hay que hacer una serie de ensayos. Como los ensayos se basan en la evidencia de cuánto protegen al grupo vacunado frente al grupo no vacunado, el número de casos debería ser muy grande para poder evaluar en fase clínica 2 y 3 un candidato vacunal de ese tipo.
Claro.
No hay suficientes casos como para hacer esa evaluación. Se puede uh-huh. apostar a que si funciona bien en ratones, si funciona bien en monos, debería funcionar bien en humanos. Pero no sería factible, digamos, porque la exposición no es tan alta, considero yo, en el caso de los hanta.
Está clarísimo. Víctor, quería consultarte por la situación de la pandemia de COVID, la situación actual de la pandemia de COVID, y cómo están analizando la continuidad de la pandemia. Bueno, sabemos que hay países en el mundo que han tenido nuevamente restricciones y demás, pero que también al menos se encendió una voz de alerta respecto de la posibilidad de que se asocie a otras enfermedades y que esto perpetúe la existencia de la pandemia. ¿Cómo ves el escenario próximo de la pandemia del COVID?
Mira, nadie se esperaba que hubiera tanta variación en el virus como para escapar de esta manera la protección de las vacunas, que no es dramática, pero es importante si uno no combina la vacunación con estas medidas de prevención que para muchos resultan molestos, ¿no? El no pasar mucho tiempo en lugares con muchísima gente. ¿Por qué aparecieron tantos brotes como dirían algunos, los países serios? En esos países serios, a algún funcionario se le ocurrió que era una medida políticamente bastante buena eliminar el uso de barbijos. Y lo eliminaron en el transporte público. Viajar en una ciudad capital en transporte público sin barbijo es tiene un final que es fácil de predecir. Claro. Va a haber más contagios. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que se adelantó un concepto erróneo, que es el concepto de pospandemia. No estamos en una pospandemia, estamos en pandemia, pero estamos en una fase con muchísimo más control de parte de las personas y de las autoridades de salud, porque contamos con vacunas. Y los refuerzos, previenen el contagio, aún con las variantes que circulan en este momento, que son muy contagiosas. Mm. Hay gente que se vuelve a contagiar por segunda y hasta tercera vez, a pesar de que sufrió la enfermedad, luego fue, cuando estuvo disponible la vacunación, se vacunó, y de todos modos se contagió. Ahora, la cantidad de gente que tiene que ser internada es muchísimo menor. Claro. Con las variantes anteriores la vacunación impedía que el 90%+ se tuviera que internar, ahora en algunos casos la protección baja a 77%.
Claro.
No es gran cosa, pero es grande, la ventaja de estar vacunado y al día.
¿Han tenido algún registro a nivel nacional de aparición de nuevos, de otro tipo de patologías respiratorias? Porque digo, aquí en Esquel, por ejemplo, se ha dado particularmente la presencia de algunas patologías respiratorias que se sostienen en la población, que algunos asocian a la post-COVID, digamos, dentro de los organismos. Eso, ¿cuánto hay de cierto, cuánto hay de especulación respecto de la aparición de más, de mayores de enfermedades que ya estaban, pero que aparecen con mayor virulencia, con mayor presencia en la población?
Mira, me voy a remitir al 2020, uh-huh. Cuando empezamos a usar barbijos, a tener conciencia de mantener distancias, a tener ventilados los ambientes cerrados habitualmente. El número de casos de bronquiolitis, por ejemplo, que es una infección pediátrica muy frecuente y que tiene alta incidencia, sobre todo en las grandes ciudades, disminuyó a menos del 10% de lo que era en los años anteriores. O sea que esas medidas que se implementaron para evitar el contagio del coronavirus sirven también para evitar el contagio con otros virus respiratorios que se transmiten de una manera similar. Ahora bien, yo sospecho, no soy un epidemiólogo ni soy infectólogo, no soy médico, y sospecho que hay una concurrencia de razones por las cuales aparecen estas enfermedades infecciosas en los momentos más fríos. Uno, que ya en este momento muchos creen que estamos en pospandemia y entonces que los barbijos no se tienen que usar, que las distancias no se tienen que respetar, que los lugares no se deben ventilar, y eso es cada vez más difícil cuando las temperaturas bajan. Me parece que es un problema en invierno. Pero no es solamente de esta época.
Está bien.
Todas las enfermedades respiratorias en nuestro país, digamos, tienen un pico en la época invernal, y es por falta de ventilación, hacinamiento, claro. Mayor chance de encontrarse con una persona infectada que estornuda, o no hace falta ni siquiera que estornude, con solo respirar,
claro.
Emite aerosoles que son respirados.
Está claro. Sí, aquí se han dado varios casos de metanomovirus también, ¿no?
Sí.
Como aparición particular. Quería preguntarte, por último, de mi parte, ¿estás de acuerdo con que haya una declaración de sindemia de esta posibilidad de asociación entre el coronavirus con otras enfermedades?
Mira, lo de la sindemia tiene que ver también con condiciones de comportamiento y todo eso, digamos, ese es el concepto en general.
Sí. Víctor.
Sí.
Bueno, para cerrar un poco la idea de aquello que estábamos planteando en un inicio, esta pregunta que te había hecho tenía que ver porque además de que hay muchos movimientos antivacuna, hay también otros movimientos que tienen que ver con la medicina natural, en donde rápidamente apareció la alarma sobre esta viruela. En principio, bueno, me gustaría perdón, que contaras pasarlo limpio, ¿no? Decir, bueno, en realidad lo que se tomó fue una medida administrativa de preventiva, pero esto no significa que la viruela sea una pandemia, y en qué, digamos, en relación a la letalidad, a la gravedad de la enfermedad, si la pudieses un poco comparar con el resto para que la gente tenga tranquilidad. Eso será un poco la
entiendo,
idea.
María.
Sí,
sí, claro. Primero, digamos, se llamó a una alerta, que no es lo mismo que alarma,
claro.
Aunque cuatro de las seis letras de las dos palabras sean la misma.
Claro.
Alerta y alarma son cosas distintas. Alerta es estar, digamos, vigilante para ver cómo evoluciona la situación y si hay que tomar medidas, digamos, más contundentes. Y lo de la emergencia también es parte del vocabulario técnico que utiliza la OMS para, claro. Digamos, despertar un poco la conciencia de los funcionarios públicos. Emergencia lo remite a uno a una situación como un incendio o una inundación que hay que actuar rápidamente para salvarse.
Claro.
Y no es así, no es así. En Argentina debe haber al día de hoy unos 20 casos totales. Ninguno grave, todos en general relacionados con personas, sí, todos relacionados en forma directa o indirecta, los menos, con viajes al continente europeo, donde sí hubo brotes un poco más grandes que dependen de comportamientos de alto contacto, digamos, interpersonal, ¿sí?
Perfecto.
En el mundo hay alrededor de 15.000 casos reportados en 70 y tantos países. Son 15.000 casos en 70 y pico de países,
claro.
Fuera de África.
Sí, que es el lugar endémico.
Es el lugar endémico.
Claro. Está claro. Está claro. Víctor, te agradecemos muchísimo, bueno, la claridad como siempre para explicarnos las cosas. Un abrazo grande desde aquí.
Un abrazo grande. Y hay vacunas.
Hay vacunas. Acá,
eso
sí.
Es bueno, es bueno. Hay vacunas. Gracias, Víctor. Hasta luego.
Ahí hablamos con Víctor Romanowski, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, investigador ad honorem superior del CONICET también, bueno, uno de los principales expertos en materia virológica en la Argentina.
¿Te parece, Nano, para